Ahora, hoy te traigo una enseñanza un poco diferente. Hoy te traigo una enseñanza motivadora. Una enseñanza que el Señor me estuvo hablando, el Señor me llevaba a que necesitamos tener herramientas para poder afrontar los problemas, poder afrontar situaciones que vienen a nuestra vida, poder afrontar dificultades que se nos presentan como cristianos. Y ya la titulé así: enfrentando a los gigantes. ¿Alguien ha tenido algún gigante alguna vez que enfrentar? ¿Sí? No, tampoco. Yo he tenido un montón, pero no gigantes físicamente, problemas gigantes. Ahora, como cristianos necesitamos estar capacitados para poder afrontar los problemas que se van a venir. Porque Jesucristo no nos dijo, vengan a mí y ya más nunca tendréis problemas. Nunca vas a ver a Jesucristo diciendo eso en la palabra de Dios. Al contrario, Él dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Pero también dijo luego, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En pocas palabras, Jesús no te está diciendo, ven a mí que ya se te van a acabar los problemas. No, Jesús te está diciendo, ven a mí y ahora vas a tener alguien que en ti va a superar tus problemas. ¿Ves? Él no es que te dice, te quito los problemas. No, Él te dice, te doy la solución a los problemas. Y es que no puede haber crecimiento si realmente no hay problemas y situaciones que vienen a nuestra vida. No puede haber un título en la universidad si tú no presentas los exámenes y te gradúas. No puede haber. Y si presentas el examen y repruebas, aplazas, aquí dicen suspendes, ¿no? Si suspendes el examen, ¿qué pasa? Te pasan de nivel, ¿no? No, ¿qué hace? ¿Te vuelven a qué? A que vuelvas a presentar el mismo examen. Pues así es Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios está enviando situaciones a nuestra vida o algunas no es que las envía Dios, sino que permite que pasemos esas situaciones para probarnos a ver dónde está nuestra fe, dónde está nuestro crecimiento espiritual, a ver si estamos realmente actuando con nuestras herramientas espirituales o nos estamos dejando llevar por nuestras emociones y estamos allí actuando en la carne. Siempre va a ser así. La vida del cristiano va a ir de situación en situación. Y mientras más crezcas, ya es como a un niño pequeño. Un niño pequeño toma la lechita, ¿no? Ya en Ariadna Nazaret, dentro de unos 6 meses, ya va a empezar a comer papillita, ¿verdad? El mes que viene ya va a empezar a comer algo más duro, una sopita. Pero ya dentro de algunos 6 meses, a lo mejor ya una patatita, un puré, ¿verdad que sí? Porque va creciendo. Entonces no puedes pretender que un niño se quede toda su vida solo amamantando. Es ilógico, ¿verdad? Pues igual nosotros como cristianos vamos avanzando y vamos creciendo y desarrollándonos a medida de que nos vamos alimentando de la palabra de Dios y vamos tomando las herramientas para poder afrontar nuestra vida. Así como el niño afronta las enfermedades, como empieza a desarrollar anticuerpos, como empieza a desarrollar también reflejos, ya empieza a buscar caminar y en principio se va a caer un montón. ¿Quién no se va a caer un montón empezando a caminar? Pues así nuestra vida como cristiano, empezando como cristiano, a lo mejor vienes y vienes con errores y pecados y has recibido al Señor y empiezas a dejar esos pecados, pero a lo mejor vuelves a caer otro poco porque estás ahí en ese proceso de levantarte. Entonces, habiéndote dado esta introducción, quiero darte o aclararte 4 situaciones o 4 cosas que nos van a motivar a enfrentar de manera correcta a nuestros gigantes, ¿sí? La primera que te quiero enseñar es que los gigantes siempre serán claramente imposible de derrotar por ti mismo. Y no es una mala noticia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ¿qué chiste tendría que tú tengas a un Dios poderoso, a un Dios todopoderoso, si todos los problemas que se te afrontan son tan sencillos de resolver que los haces tú? No tendría sentido entonces necesitar a un Dios. No tendría sentido necesitar a un defensor, a un héroe, ¿verdad? Pero cuando nosotros vivimos en Dios, debemos, y a lo mejor muchos cristianos no lo tienen claro, debemos estar claros y conscientes de que cada vez que se presente un problema va a ser superior a lo que tú puedas resolver en tus propias fuerzas. Ah, ¿cómo, pastor? Tú empiezas a decir que hay problemas y no voy a poder superar. No, no estoy diciendo que no vas a poder superarlo. Estoy diciendo que siempre los gigantes van a ser superiores a ti, claramente. Van a ser más grandes que tus capacidades. Van a ser tan grandes que sencillamente tú te veas minimizado y entiendas, puedas entender como cristiano que solo no puedes hacer nada. La Biblia dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Eso lo dijo Jesús. Dijo: el que permanece en mí da fruto, porque separado de mí nada, y óigase bien, nada es anything, nada podéis hacer. Entonces ya como cristiano, mira, la gente del mundo, y tú dices: pero ¿cómo a este le va tan bien? Porque no conoce a Dios y todavía no ha sido procesado por Dios. Pero cuando conocemos a Dios, no quiere decir que nos va a ir mal. No, quiere decir que ahora la única manera que tenemos para afrontar la situación es aferrarnos a ese Dios que conocimos, porque hemos entendido que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro refugio, que, como decía el salmista, Él es el que pone sus alas para darme sombra y cobijo, y solamente en Él es que yo podré afrontar las situaciones. Entonces, cuando tú estás claro de eso, entonces tú estás totalmente tranquilo y tienes paz. Eso da lugar a la paz. ¿Ves? Cuando tú estás claro de que los gigantes van a ser más grandes que tú, estás totalmente claro de ello, entonces eso te da lugar a tener paz. Porque tú dices: qué bueno que viene un gigante y tengo quien me va a defender de ese gigante. ¿Quién va a derrotar a ese gigante? Porque aunque yo le vea de ese tamaño y yo vea que en mis capacidades no puedo, yo sé que en Él yo voy a poder derrotarlo. Es así, la vida del cristiano ya no es una vida de autosuficiencia. Eso quedó atrás, y hablábamos ahora, ¿verdad?, de que el auto quedó atrás. La vida del cristiano no puede, es imposible vivir como cristiano y pretender que eres tú el que vas a resolver tus cosas y eres tú el que vas a resolver tu vida. No es así. Somos nosotros afianzados en Dios, que vamos a poder luchar, y va a ser Dios quien va a derribar esos gigantes por nosotros. Ahora te voy a poner un ejemplo bíblico, ¿sí?, de ello. Te voy a poner el ejemplo de Gedeón, que tenía un gigante enfrente. Y me decís: pero no fue David. No, espérate. El gigante de Gedeón no era un gigante en estatura, pero era un gigante en tamaño de ejército. Gedeón tenía un ejército, y no voy a ahondar mucho porque en otros momentos te he hablado de este pasaje y te he dicho cómo Dios llamó a Gedeón, pero Gedeón tenía un ejército de solo 30,000 personas y estaba enfrentando a un ejército gigante de 150,000 personas. Estaba superado 5-1. Por cada uno que él tenía, había 5 enemigos. Entonces, ahí vamos al libro de los jueces, capítulo 6, versículo 2. Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes qué? Luego habla más adelante la Biblia y habla en el Nuevo Testamento de Gedeón, y dice que por la fe Gedeón fue llamado varón valiente y esforzado, aun cuando no lo era. Y dice: pero Dios miente. No, Dios no miente. Dios declara lo que tú vas a hacer, porque ya está viendo, ya Él estuvo en el futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ya Él sabe que tu final es de victoria, y por eso declara tu final, aunque ahorita tú no lo estés viendo. Aunque tú tengas un problema que se venga contra ti en este momento y tú creas que te va a derrotar, Dios te está diciendo: valiente y esforzado, porque ya yo te vi que tú vas a ganar en ese problema y tú vas a conseguirlo, superarlo. Y por eso Dios te habla de esa manera. Dios te habla de manera declarándote lo que tú estás llamado a hacer, y no como Él te ve ahora. Porque de la misma manera, Dios no vio a David como lo vio Samuel. Samuel buscaba lo bonito, lo grande, pero Dios vio a David como lo que iba a ser, como el rey de Israel, como el hombre conforme a su corazón. Entonces dice el versículo 13: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, y no te envío yo, le dice. Entonces respondió: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios estaba ahí argumentando Gedeón. Quizás nosotros también argumentamos a veces: señor, pero es que yo no tengo dinero, ¿cómo voy a ir para la iglesia? Señor, pero es que yo no creo que pueda hacer eso, porque el Señor, pero es que yo... Y entonces empiezas a argumentar: señor, pero es que ese gigante está muy grande, tiene como, tiene 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. ¿Sabías que en la tierra hubo gigantes de 12 dedos en las manos y en los pies? Luego hablamos de eso. Entonces, señor, pero es que tiene... Y empezamos a argumentar, pero Dios enseguida le calla la boca a Gedeón y dice: shh, ya, espérate, ya va. Estás hablando mucho, Gedeón. Se te está olvidando que quien te está diciendo que vas a derrotar a los madianitas no es tu mamá, no es tu papá, no es un soldado del ejército que tienes. Te está diciendo Jehová Dios, Rey de los ejércitos de Israel, te está diciendo que lo vas a derrotar. Y no te lo estoy diciendo para animarte, para motivarte. No, te estoy diciendo porque ya yo estuve allí y ya vi que lo has derrotado, y por eso te estoy afirmando que eres valiente y esforzado. Entonces Dios te comienza a decir: hey, calma, espérate, deja de argumentar. Señor, pero es que no me sale trabajo. Señor, pero es que... Espérate, ya yo estuve allí y ya yo vi que has superado con mi ayuda a ese gigante, y yo sé que con mi ayuda lo podrás hacer. Entonces tú tienes que entender que no eres tú, no es en tus propias fuerzas. Hay gente que echa más horas para ver si alcanza, hace más dinero. Hay gente que se mata más y se revienta y le dan en el lomo duro en el trabajo porque cree que es en sus fuerzas que lo va a hacer. Y aunque dice: no, yo amo a Dios, gloria a Dios, yo dependo de Dios, en sus obras realmente demuestra todo lo contrario. Luego dice en Jueces 7, versículo 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¡Wow! Habían 32,000. Y como si ya no eran pocos, 5 contra 1, Dios le dice: no, son muchos. ¿Cómo, señor? Pero... Son muchos. Señor, pero es que no estás viendo. Cálmate, es que no eres tú el que va a pelear. Soy yo el que va a pelear. Soy yo puedo contra todos los ejércitos. Entonces Dios te dice: señor, pero es que este problema, esta situación, cálmate, soy yo el que va a pelear. Señor, pero es que esta enfermedad, señor, pero es que este soy yo el que va a obrar. Y fíjate, ahora eran, antes eran 5 contra 1, y ahora eran ¿cuántos? Ahora eran 15 contra 1. Son 150,000 contra 10,000. 15 contra 1, fíjate. Y dijo Jehová de Gedeón: aún es mucho pueblo. Llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya y esté contigo y irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere de las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, y asimismo cualquiera que se doblare en sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces dijo Jehová a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas y en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¡Wow! Ahora no eran ni 30 mil, ni 10 mil, sino ahora ¿cuántos? 300 hombres. 300. Señor, pero tú estás loco, no estás viendo que son 150 y me vas a diezmar otra vez la población. Cálmate. Es para que, y lo dice ahí, Dios lo aclara, es para que tú y los 300 que van tengan claro que no son ustedes. Ustedes van ahí como símbolo. Ahí, aquí estamos, como un símbolo. Soy yo el que voy a luchar por ti y les voy a dar el triunfo. Y así vuestro corazón no se va a engrandecer. Ahora eran uno contra cuánto. A ver las matemáticas. ¿Uno contra cuánto? Ahora eran uno contra 500. Por cada uno que había de ellos, tenían que enfrentar cada uno a 500. No, madre mía, ni los Vengadores. Saiyajin. Yo no sé qué tendrían que ser ahí. Pero tenían a Dios. Y se estuvieron firmes cada uno en su pueblo, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Belcita en dirección de Sererá, y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Esto es un resumen de lo que pasó al final, porque es un poco largo, pero al final ellos no, ni siquiera tuvieron que usar sus armas. Ni siquiera una bala tuvieron que disparar. No tuvieron que usar sus armas. Dice la Biblia que solo les dijo: toquen aquí las trompetas, pónganse de esta manera, unos por aquí, otros por acá, y peguen gritos, y yo los voy a confundir a ellos. Y Jehová confundió al enemigo de tal manera que entre el mismo enemigo se mataron. Se acabaron unos y otros, los que quedaban salieron huyendo, corriendo. Entonces, yo no sé el problema que tú estás pasando, pero si tú dejas que sea Dios el que lleve la tutela, si tú dejas de estresarte, de volverte loco y se lo entregas a Dios, créeme que tu enemigo va a salir corriendo, ese gigante va a salir corriendo, no importa la proporción de tu gigante contra ti, no importa cuánto sea tu problema grande. Tú vas a terminar venciendo sin alzar un solo arma, porque va a ser Dios el que lo va a hacer por ti. ¿Tú lo crees? Lo segundo que te quiero enseñar para enfrentar a los gigantes es que Dios no te pedirá opinión sobre ellos, sino obediencia y fe. Entonces, lo segundo que te quiero enseñar es que Dios no te pedirá opinión sobre ellos, sino obediencia y fe. Y te lo voy a demostrar. En el libro de Números, capítulo 13, el versículo 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, y si es fuerte o débil, y poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamento o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomar el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. ¿Sabe algo? Enviaron a 2 espías y les dieron las órdenes claras: vayan y vean, observen qué hay y vengan diciendo qué es lo que hay, para poder hacer estrategias, ¿no? Ahora, esa tierra que ellos iban a observar era la tierra que ya Dios les había dicho: esta tierra yo se las entregaré, y les entregaré en vuestras manos a quienes estén habitando esas tierras. Sí, pero hubo un problemilla. Estos espías que fueron a ver la tierra, de esos 12, 10 de ellos creyeron que podían tener opinión sobre lo que iba a suceder. Y cuando ya Dios había dicho que les iba a entregar la tierra, y la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces, aún así, ellos decidieron opinar sobre esa tierra. Y te lo voy a leer. Dice, y les contaron diciendo, este es el capítulo 27 del mismo, perdón, el versículo 27 del mismo capítulo 13 de Números. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Bíblicamente, acá estaban habitando los mismos gigantes de 12 dedos en las manos y los pies que era familia de Goliat que enfrentó David. Eran los mismos gigantes que estaban sobre esas tierras. Hay uno que le llaman los Nefilim, hay otro que le llaman los Anunnaki, les llaman algunos, los no creyentes le llaman Anunnakis, los creyentes le llaman Nefilim. Eran gigantes que estaban sobre esas tierras. Y dicen, también vimos allí a gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Pero mira lo que sucede, esos fueron 10 que dijeron eso. Luego dos de ellos, Josué y Caleb, en Números capítulo 14, versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿Y no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Voy a hacer una pausa acá. Siempre que tengas problemas que enfrentar, que tengas situaciones enfrente, van a venir personas tóxicas que te van a querer decir, no vale, ¿para qué vas a seguir por ahí? Mejor más bien nos devolvamos donde estábamos. Es verdad que estábamos allí un poco mal, pero bueno, mal que bien ahí comíamos, mal que bien ahí vivíamos. Es verdad que allí, bueno, ¿para qué vas a buscar otro trabajo? Es verdad que el que estás te están dando duro y te está reventando, pero es un trabajo seguro, lo tienes allí. Y es mejor pájaro en mano que cien volando. Empiezan los dichos estos del mundo que no son verdad. Y siempre va a venir gente tóxica como estos 10 hombres creyendo que pueden opinar, pero no solamente gente. El enemigo también va a bombardear tu mente y va a comenzar a decirte, no vale, pero tú para qué vas a meterte en ese lío, ¿sí? Si realmente no vas a poder, eso es muy difícil. No creas allí que vas a lograrlo, si es que mejor quédate allí donde estás tranquilo. Hay gente que te va a querer regresar a Egipto cuando ya Dios te dijo que te iba a entregar tu tierra prometida. Entonces el versículo 6 dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. Mira la actitud de Josué y Caleb, me encanta esa actitud, porque ellos comenzaron a ver los pros de esa tierra. Aquellos estaban viendo, no, pero es que hay un poco gigante y nosotros somos como langosticas, nos van a aplastar. Oh, pero es que, pastor, pero es que ese problema está muy, pastor, pero es que. Pero ellos empezaron, estos dos detuvieron esas voces de los demás y dijeron, un momento, a nosotros no se nos ha mandado a opinar. Si Dios nos dijo, ve a ver la tierra que te voy a entregar, ¿acaso Dios te va a mentir? Es porque ya eso es un hecho, ya está firmado y sellado. Solo Dios nos mandó observar para que viéramos. Es como cuando Dios te promete algo y te quiere enseñar un poquito para que pruebes y veas lo glorioso de lo que te va a entregar. Eso fue lo que Dios hizo con ellos. Y Josué y Caleb sí lo vieron de esa manera y dijeron, yo no sé qué estás viendo tú en esa tierra, qué gigantes y qué tal y qué historias. Yo estoy viendo tierra que fluye leche y miel. Yo estoy viendo tierra que tiene frutos de la vid. Yo estoy viendo tierras que son en gran manera buenas para nosotros. Entonces, esa actitud que tuvieron ellos fue la que logró cambiar la manera del pueblo, ver las cosas y logró insertarle un espíritu de motivación a los demás y de fe, de creer que Dios efectivamente iba a luchar sus batallas y iba a acabar con esos gigantes, y ellos no dejaron de tener en claro que era Jehová el que les iba a entregar esa tierra. Entonces yo no sé qué problema estás pasando, qué situación. Pero calla esas voces que te están diciendo que no puedes. Calla esas voces que todo el tiempo están allí negativas. Calla esas voces porque Dios no te ha llamado a opinar. Dios no te llamó, como te estaba diciendo en el punto, Dios no te llamó a opinar, sino a obedecer. Si Dios te dijo que te va a entregar, te va a entregar. Si Dios te dijo que te va a llevar, te va a llevar. Si Dios te dijo que te va a usar para alcanzar a otros, Dios te va a usar. Señor, que no sé hablar. Hay una evidencia ahí del tartamudo, de todos los tartamudos. Moisés. Y es el profeta más respetado del judaísmo. Y uno de los hombres más prominentes entre nosotros los cristianos también. Pero era un tartamudo. Pero cuando el hombre empieza a ensimismarse y a pensar que es en sus habilidades o en sus pocas o ninguna habilidades que lo va a hacer, claro, por supuesto, si es que no servimos realmente. Cuando empieza a pensar que es porque tú eres bueno o porque eres malo, o porque lo sabes hacer, o porque no lo sabes hacer, o porque tienes o no tienes capacidades, entonces ahí vas equivocadamente. Y por eso, por supuesto, te vienen los pensamientos contrarios y te dicen, no, detente. Pero cuando tú estás seguro que no eres tú, sino el Dios que tú tienes en ti, con el que tú vas a vencer, entonces tú no opinas, tú sencillamente obedeces. Lo tercero que te quiero enseñar el tercer punto, es que Dios usará los dones que ha puesto en ti y no los recursos que creas que debes usar. Hay gente que para alcanzar las cosas piensa que lo único que tiene que tener es dinero. Y yo le voy a echar un cuentico. Yo he alcanzado cosas en mi vida que no he usado ni un duro para alcanzarlas. Y que cualquier otro a lo mejor hubiese pensado que hubiese necesitado dinero para alcanzarlas. Todo el mundo quiere dinero para alcanzar cosas. Te lo voy a buscar en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, dice... Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. Este sí va a enfrentar a un gigante literal. Porque tú eres muchacho y él un hombre que guerrea desde su juventud. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las guerras, de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y que Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropajes y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Te das cuenta la actitud de David? Saúl, que era el rey, dijo: Vale, está bien, ¿tú quieres ir contra ese tío tan grande? Sí, yo estoy seguro que Dios me va a dar la victoria. Vale, está bien. Entonces, coge esta armadura que es mía. Y fue y le colocó el casco y el escudero y le dio la espada. No podía ni levantarla. Pero David estaba totalmente claro que como que le diera una bomba atómica, un tanque de guerra, como que le diera, no sé, un Sukhoi, como que le diera lo que le diera, no era él el que iba a vencer a Goliat, sino que era Dios quien le iba a usar y quien iba a hacer el milagro de vencer a Goliat. Él estaba totalmente claro y por eso él no lo pensó ni dos veces. De pronto, por respeto al rey, está bien, se dejó poner la armadura y empezó a caminar para que el rey viera que no iba a poder con eso. Dijo: no, realmente esto no es lo que Dios quiere usar de mí. Pero antes le había dicho lo que sí quería Dios usar de él. ¿Y qué era lo que Dios quería usar de él? Los talentos con los que lo había preparado en el campo. Y le decía: Tu siervo David, mi rey, cogía a los leones y a los osos y le lanzaba piedras y le caía palos y evitaba que se comieran a las ovejas. E incluso hubo momentos donde el oso ya tenía ahí el plato y los cubiertos allí y estaba saboreándose la oveja y ya la tenía casi en la boca cuando tuve que arrancársela. Y así como Dios me permitió salvar a las ovejas de los leones, de los osos, de los lobos, también Dios me va a entregar este filisteo incircunciso en mis manos y va a permitir que yo le derrote, porque ha tentado al Dios del escuadrón viviente de Israel. Entonces yo no sé qué incircunciso problema está viniendo a tu vida. Yo no sé qué incircunciso problema o qué incircuncisa persona está tratando de quitarte la fe. Pero lo que estoy totalmente seguro, que no es con tanque, no es con ejército, no es con espada, no es con misiles, no es con cañones, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios, que tú vas a poder afrontar tu problema. Es con Dios de enfrente de ti, pero usando tus propios dones y talentos, que tú lo vas a lograr hacer. Es tal cual como tú eres: chiquito, bajito, negrito, morenito, rubio, gordito, flaquito, así como tú eres, pero con tus habilidades, con lo que te enseñó, con lo que tú sabes hacer, con eso Dios te va a usar para afrontar tus problemas. No te hagas de menos, porque ya Dios ha puesto en ti cosas de valor. Entonces, no comienzas a pensar: No, es que no tengo tantos miles. No tengo tantos miles. Es que si tuviera una casa así. Es que si tuviera un coche así. No, es que si tuviera esta herramienta. No, es que si tuviera lo otro. Olvídate. Olvídate. Porque Dios no se va a detener porque no tengas esto, porque no tengas lo otro. Al contrario, Él se alegra de que estés incapacitado físicamente, porque ahí es donde Él te dice, para que te des cuenta que es conmigo, que es en mí y con lo que yo he puesto en ti, que tú vas a lograr vencer a ese gigante. ¿Alguien dice amén? Y lo último que te quiero enseñar para poder derrotar a los gigantes es que la única manera en que superarás los problemas es a través de mantener al Espíritu de Dios en ti. Es la única, porque el Espíritu de Dios es la esencia de Dios en nuestras vidas. Y en estos días hablábamos que no importa cuánto tú le hables a las personas de Dios, si tú no tienes al Espíritu de Dios en ti, entonces no vas a poder convencerles de que hay un Dios vivo, porque tu palabra está muerta, no está viva en acciones por el Espíritu de Dios. En el Jueces capítulo 14 versículo 5 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Eso fue la primera. Segunda, Jueces capítulo 14, 19: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo volvió a casa de su padre. Tercera, Jueces 15, 12. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban sobre sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Hay gente que cree que la fuerza de Sansón estaba en su cabello, porque cuando Dalila le cortó el cabello, entonces no tuvo más fuerza. Pero se han olvidado que previamente, en esa misma historia de Sansón, cada vez que él iba a afrontar al ejército filisteo o a un animal como fue al león o alguna situación, dice la Biblia, venía el Espíritu de Jehová sobre él, que le hacía enfrentar esas situaciones y acabar con todos esos ejércitos. Ahora, ¿cuál fue la diferencia en ese momento cuando le cortó el pelo a Dalila? Que él había hecho un voto con Dios, un voto nazareo, donde él no podía pasar navaja por su cabello, pero él, dejándose seducir por una mujer, prefirió caer en las fauces de esa mujer, caer en la tentación y revelarle a esa mujer que el secreto de su fuerza era el pacto que él tenía con Dios. Y una vez que él hizo eso, lamentablemente se apartó el Espíritu de Dios de Sansón y más nunca tuvo fuerza. Entonces, te das cuenta, a lo mejor Sansón era un tipo ahí todo fitness, ahí tenía madre de cuerpo, qué sé yo, y así lo dibujan y lo pintan. Pero yo estoy seguro que da igual, como seas muy fitness, como seas muy Thor, da igual si se te enfrentan 1,000 hombres contra ti solo. Mira, ni el más fitness de los fitness, olvídate. 1,000 hombres. Y ahí es donde se evidencia que era el Espíritu de Jehová que venía sobre él y acababa con todo. Entonces, no importa qué problema, no importa qué problema esté viniendo a tu vida, no importa qué situación estás pasando en tu vida, necesitas entender que la herramienta de las herramientas para vencer, el arma de las armas para vencer, es el Espíritu de Jehová en ti. Pero tú miras, pero pastor, y yo tengo el Espíritu de Dios. Y déjame decirte una pregunta un poco dura, pero ¿tú estás seguro? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, tal cual como sucedió con Sansón, cuando nosotros le fallamos, se aparta. Y si vives una vida de solo hacer, practicar el pecado y el mal, por más que tú vengas a la iglesia, por más que te congregues, por más que ores, por más que pidas, por más que lleves la Biblia abajo del brazo, no tienes al Espíritu de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y por lo tanto se te hace cuesta arriba luchar contra tus gigantes. Porque no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros, que nos hace enfrentar a cualquier cantidad de ejército. Pero es necesario mantener al Espíritu de Dios en nosotros. La Biblia dice que Él se entristece cuando hacemos lo incorrecto y se aparta de nosotros. O sea que es necesario mantener al Espíritu de Dios en nosotros para poder afrontar cualquier situación. Y se te hace más fácil, se te hace más ligero, porque ya no eres tú, sino que es Dios en ti. Pero para ello necesitas vivir una vida de integridad, de acercamiento. Necesitas todos los días, así como te da hambre, así como no se te olvida comer físicamente, también necesitas que no se te olvide comer espiritualmente. Que todos los días cojas allí tu Connect Time y cojas tus 5 minutos y comiences a orar allí, a adorar al Señor y a expresarle tus propias palabras. Pastor, pero es que no sé cómo hacer eso. Sencillamente habla como que fuera con alguien y Dios es alguien. Y dile: Dios, aquí estoy. No sé de pronto cómo orar, pero aquí estoy. Voy a empezar a expresar mis palabras. Y comienzas allí. Y comienzas también, puedes poner tu música y comienzas a expresarle canciones, lo que tú quieras. Pero comienzas allí a hacer intimidad y a practicar en tu vida espiritual para que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Y luego tomas otros 5 minutos y comienzas a leer la palabra que está allí escrita. Y comienzas a ahondar y de pronto no te quedas solo con esos 2 versículos, sino que buscas un poco más el contexto en la Biblia. Y empiezas a alimentarte, alimentarte y alimentarte. Y te aseguro que cada vez que venga un gigante, el Espíritu de Dios traerá a tu mente las palabras correctas. Te traerá cosas como que, porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y tú dices: ¿de dónde me salió eso? Ah, eso me salió de la palabra que estaba leyendo el Connect Time. O comienza Dios a decirte: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí al mundo. ¿Y dónde me salió eso? Wow, si es que comienza a salirte ese reflejo de lo que tú estás experimentando en tu intimidad con el Señor a través del Espíritu Santo. Ya para terminar, póngase de pie.